entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Qué gusto recibir esta mañana aquí en la cabina de Radio Metrópoli a nuestro amigo, colega, periodista Andrés de la Peña. Con él hemos hablado en varias ocasiones sobre el asunto de la vivienda y la burbuja inmobiliaria en la zona metropolitana de Guadalajara. Sin duda, Andrés, una de las ciudades más caras del país en materia de vivienda y donde la gente que no tiene recursos, los trabajadores en promedio, continúan yéndose a las periferias porque la vivienda está realmente pues inalcanzable. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gisela, Víctor, muchas gracias por invitarme. Siempre un gusto hablar con ustedes y siempre un gusto hablar de vivienda. Y así es, justo como lo mencionas, Guadalajara sigue siendo, en el índice de precios de la vivienda, una de las ciudades que más rápido sube de precios. Estamos hablando más o menos de un 50% de aumento real desde 2005, siendo que los salarios promedio en el país han bajado un 20%. De pronto, son números muy técnicos, ¿no? Pero es algo que de pronto nos contestan desde cámaras empresariales y ese tipo de actores. Es que la vivienda se encarece por la inflación. No, señores, son 50% de aumento por encima de la inflación y aparte y compensando la inflación. Uh-huh. Entonces, sí, estamos en una de las ciudades más caras para vivir, no de México, de Latinoamérica. En realidad, en los índices internacionales, Guadalajara también es de las ciudades que más sube de precio y que más rebasa al poder adquisitivo de su población.
Bueno, el Instituto, tú recordarás, Víctor, el Instituto de Información sacó a relucir hace algunas semanas cierta información relacionada con el precio de la vivienda, donde Zapopan era el más caro, incluso con departamentos hasta de 60 mil pesos mensuales.
Sí, hay tenemos a uno de los municipios más caros del país, que viene siendo Zapopan, aunque en los últimos trimestres, de hecho, han sido algunos otros municipios los que ya han rebasado a Zapopan. Zapopan, la última vez que revisé, que era primer trimestre de 2003, ya estaba más o menos en sexto lugar, y adivinen cuál municipio ya lo había rebasado, Valle de Banderas, yeah. Más rápido, por el mismo fenómeno de turistificación, de financiarización de la vivienda, donde se compra terreno o se construye, pero con el propósito de invertir, no de producir casas para que la gente viva en ellas, o de producir casas para estancias de corto plazo, como en Airbnb.
Andrés, tú estuviste recientemente en un foro en donde se estuvo tratando este problema. ¿Qué encuentran las organizaciones civiles, la oposición en el Congreso? ¿Qué se está haciendo y qué se puede tratar de buscar como solución para este problema, si es que la hay? Porque me parece que el problema se ve como muy lejano, muy a nivel mundial, y no estamos viendo lo que realmente pasa en casa.
Sí, la verdad es que se juntan varias situaciones que nos complican un poco el panorama. La verdad, estamos en un momento con muchas oportunidades para hablar de vivienda, pero también muy atropellado, y les cuento muy concretamente por qué. Número uno, se viene la contienda electoral. Eso es inevitable, y de pronto todos los partidos políticos se tocaron el corazón y descubrieron que todo el tiempo tenían un amor profundo por la defensa del derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, todos los partidos políticos en este momento quieren entrar. Todos, sin excepción. Uh-huh. Punto número dos, es un tema técnico, es un tema complicado, y entonces todos estos partidos políticos, aunque quieran entrarle, algunos con intenciones muy sinceras y otros no, ninguno de los partidos entiende muy bien la problemática. Y no es un tema así como personal ni de golpeteo, sino que realmente en términos técnicos, ninguno de los partidos ha tenido el tiempo ni la capacidad de ponerse a estudiar. Y esto nos lleva al tercer punto. Falta muchísima información. O sea, la información pública es bastante, pero aún así no sabemos, por ejemplo, el volumen y la intensidad con la cual se comercia con departamentos vacíos, por ejemplo, o a qué velocidad se vuelven Airbnb las viviendas en Guadalajara. Nos falta muchísima información, nadie la está generando. Lo que sí, desde la sociedad civil, ya hay muchos grupos que están coagulándose, que están jalando juntos, que están empezando a poner exigencias, y a mí no me sorprendería que en las siguientes semanas, incluso de cara a 2024, en los siguientes meses, surgieran posicionamientos como más articulados de diferentes organizaciones. Ahorita los partidos, todos están intentando, pero ninguno tiene una muy buena idea de cómo funciona este fenómeno.
No saben por dónde.
No saben muy bien por dónde. Sacan como los términos, sacan las ideas, repiten cosas que han escuchado, ven que se hacen en otras ciudades, pero ellos mismos tampoco tienen mucha información y tampoco saben muy bien cómo investigar el tema.
Uh-huh. ¿Y tú tienes el dato de cómo está creciendo la vivienda de corto plazo? Ya algunos, hace algunos años nos denunciabas esta burbuja inmobiliaria que construye, deja departamentos vacíos, utiliza otros de corto plazo, de alguna manera desplaza a los pobladores de zonas donde era accesible la vivienda, pero la gente ya la quiere para un Airbnb, por ejemplo.
Sí, hay una serie de datos que nos ayudan a contextualizar, algunos viejos y algunos más nuevos. Uno que ya les comentaba hace tiempo es que el municipio de Guadalajara perdió 7% de su población de 2010 a 2020, a pesar de que los precios de la vivienda han seguido subiendo. Y entonces es un poco como antitético, ¿no? Baja la demanda porque se va la gente, sube la oferta porque se construyen más viviendas y aún así los precios suben. ¿Por qué? Porque no hay una sola demanda, no es solamente la demanda de gente que quiere vivir en las casas. También hay una demanda especulativa que quiere comprar viviendas para invertir y por la plusvalía. Y esa demanda tiene más dinero, más poder adquisitivo y puede comprar viviendas más rápido de lo que se construyen. Un dato nuevo que sacó el Observatorio de Ciudades del Tecnológico de Monterrey hace unos meses, como 3-4 meses, fue que en Guadalajara tenemos más o menos 245 mil viviendas desocupadas, y también muchas veces está el reflejo de decir, es que son viviendas abandonadas en Tlajomulco. No, hay más o menos 48 mil viviendas que están en lugares que este think tank, este observatorio de ciudades, considera como los mejores sitios de la ciudad, porque tienen todos los servicios, porque tienen salud, educación, transporte, porque están céntricos. Entonces hay un montón de vivienda deshabitada, alguna por especulación, alguna es nueva, otra es vieja y está derruida, ciertamente. Pero es muy difícil saber, a ciencia cierta, el ritmo con el cual las viviendas se están convirtiendo en Airbnb. Sobre todo porque esta compañía le ha puesto muchos candados a su información. Tienen un modo de exponer esta información, que si tú eres una empresa inmobiliaria o eres un broker de mercado o eres un gestor de inversionistas, tú puedes pedirles acceso a sus bases de datos, pero mientras no tengas esta característica, no te dan acceso a sus bases de datos. Y eso es parte de los convenios que algunos estados
han hecho. ¿El proyecto para repoblar el centro de Guadalajara y la construcción de viviendas, crees que va por ese camino, vivienda de estancia corta? Dirá el presidente municipal que no es por ahí como se interpretan los datos, pero ¿qué es lo que has visto exactamente con lo que sucederá en el centro tapatío?
Pues lo que es, hablemos de evidencias que ya tenemos. Sí, sí, sí. Dos de los edificios de Ciudad Creativa Digital, pensados para jóvenes que venían a las industrias naranjas, o sea, todo lo que era, por ejemplo, la producción audiovisual y la programación y este tipo de cosas, ya se anunciaron para inversionistas que quieren entrar en el mercado de rentas de corta estancia. O sea, dos de los predios de Ciudad Creativa Digital ya se fueron para allá. Las características de los departamentos que se están promoviendo con este plan de repoblamiento coinciden con el mejor segmento que se puede buscar en una ciudad como Guadalajara para rentas de corta estancia. Yo personalmente creo, y esto es algo que he hablado en entrevista con Otilia, la directora de promoción de la vivienda de Guadalajara. Uh-huh. Yo sí considero que es un programa bien intencionado. Incluso la directora de promoción, ella misma reconoció que los precios están fuera de lo que alcanzan a comprar la mayoría de las personas, pero defienden mucho la iniciativa. Sin embargo, no hay un control de qué va a pasar ya que se compran esos departamentos. No hay, dentro de las reglas del programa, dentro de la ley urbana, no hay un control que diga que no se vayan a usar para corta estancia. Entonces, yo con cómo se está moviendo el mercado en el centro de la ciudad y lo que ya pasó con los predios de Ciudad Creativa Digital que están ahí, veo muy difícil que esta iniciativa, por pura coincidencia, rompa esa tendencia.
¿Cuáles son los precios en promedio de estos departamentos?
En realidad, el presidente municipal, Pablo Lemos, le ha movido el precio en diferentes declaraciones. Uh-huh. Empezaron con 1.5 millones y ahora ya dijeron que 1.3, y luego en otro momento, cuando fue la manifestación en Ciudad Creativa Digital, en tiempos de la FIL, le movió y dijo que eran 800 mil. Porque en realidad el programa, el modo en el que funciona, tiene varios componentes, pero el principal es, le regalan las licencias a los desarrolladores y no les cobran nada, a cambio de que ellos pongan un porcentaje de sus unidades debajo de 1.5 millones de pesos o en precios más asequibles. Pero no está tampoco así como bien establecido cuál. Yo una vez agarré a Pablo Lemos en una banquetera y me dijo 1.3 millones. O sea, en realidad le han movido el número, pero va por ahí, 1.3 millones, lo cual está fuera del poder adquisitivo de la ciudad en general. O sea, aunque fuera 1 millón, 1.3, 1.5, a casi nadie le alcanza para eso.
Oye, en el foro reciente que estuviste se hablaron y se plantearon varias propuestas. Una que me llama la atención es la ley inquilinaria. ¿Tú escuchaste de qué se trata y qué diferencia habrá con el Código Civil que regula las rentas, por ejemplo, en la ciudad? ¿Qué cambiaría?
Eso es bien importante. Qué buenísima pregunta. Es una propuesta que se está moviendo desde allá en Gatitos contra la Desigualdad. Uh-huh. Lo que pasa con los códigos civiles es que regulan el arrendamiento, pero es el arrendamiento de cualquier cosa. Es el arrendamiento de una fábrica, es el arrendamiento de cualquier inmueble, es el arrendamiento incluso de maquinaria. Uh-huh. Entonces, el Código Civil solamente regula ese tipo, como el arrendamiento en general. Pero la condición de ser inquilino incluye muchas cosas más complejas que solamente el arrendamiento, porque cuando estamos hablando de vivienda, no solo estamos hablando del derecho a la propiedad privada y cómo se gestiona esa. También estamos hablando del derecho humano a la vivienda adecuada, que México está obligado a observar como firmante del Pacto de Derechos Económicos, Culturales, Económicos, Sociales y Culturales.
Sí.
Y este derecho humano implica muchísimas cosas más. Tiene una serie de criterios, son 7 criterios, pero por ejemplo uno muy importante que se viola en los contratos de arrendamiento es la seguridad en la tenencia. Es decir, que tú como persona que ejerce su derecho a la vivienda estés seguro de que no te van a desplazar, por lo menos sin una notificación previa, sin tener un tiempo razonable para resolver tu condición de vivienda. Este tipo de previsiones no existe en ningún código civil, ni en el federal, ni en los estatales. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo desde varios frentes, como del activismo por la vivienda, es se necesita una ley inquilinaria, porque rentar una vivienda y habitar una vivienda no es como rentar una máquina de costura, no es como rentar un patio para hacer un evento, no es como rentar una fábrica. Es un derecho humano a la vivienda y requiere un tratamiento especial. Entonces, ya ha habido leyes inquilinarias antes, uh-huh, locales. Hay leyes inquilinarias en otros países e incluyen varias provisiones, como una estructura de cómo se puede subir la renta, una estructura de cómo se debe de llevar y cómo no se debe de llevar un desalojo, cosas como que no te pueden desalojar en la madrugada o sin previo aviso, cosas como que si te desalojan tienen que cuidar tus pertenencias, no destruirlas, cosa que sí pasa aquí en Guadalajara. Entonces, ese tipo de cosas son absolutamente necesarias y no vienen en un código civil.
Ahora bien, otro punto también interesante es la regulación de la vivienda ociosa, que es este tipo de departamentos que decía Griselda, se construyen, están ahí, están solos, pero realmente pues simplemente están haciendo pues no mosca, como diríamos comúnmente, están afectando al sector inmobiliario y elevando los precios. ¿Eso qué plantean los colectivos?
Hay muchas opciones de qué se puede hacer con la vivienda ociosa. Parte de lo complicado es que se tiene que partir de un análisis de qué vivienda ociosa existe en una ciudad. Uh-huh. Porque mientras no se haga ese estudio, estamos todos especulando con por qué está ociosa. Entonces, por ejemplo, si la vivienda está ociosa porque es vivienda de la época colonial, que está muy derruida y todo, pues entonces toca, por ejemplo, repararla o demolerla y reemplazarla. Si la vivienda está ociosa porque son nuevos desarrollos que se quedan vacíos, entonces, por ejemplo, tiene sentido tener un predial, un impuesto predial que va subiendo de tasa si la vivienda en tu propiedad se queda deshabitada por varios años. Eso se hace en diferentes ciudades del mundo. Por ejemplo, en Londres pasa esto, el predial va subiendo si tu vivienda se queda deshabitada. Si la vivienda está ociosa por condiciones de seguridad, por ejemplo, pues entonces entran otro tipo de estrategias. Entonces, lo primero que se está como solicitando, exigiendo, es que realmente hagamos un estudio de por qué la vivienda está ociosa, en vez de que cada quien en diferentes foros y declaraciones públicas especule por qué está ociosa. Sí tenemos datos de que hay mucha vivienda nueva ociosa, eso sí. Y lo segundo que estamos pidiendo es que, o que se está exigiendo, es que se haga un plan para que esa vivienda se utilice. El predial progresivo es una de las medidas que pudieran funcionar. Otra cosa que pasa en algunos países es, si tú tienes tu vivienda deshabitada por varios años, el Estado no la va a expropiar, no, uh-huh, te la va a quitar, pero lo que va a hacer es, va a agarrar tu vivienda, va a poner a alguien a vivir en ella y te va a dar a ti el ingreso de las rentas. Va a decir, está bien, si tú no puedes conseguir a alguien que viva ahí, yo te consigo a alguien que viva ahí y tú vas a ganar tu dinero y va a seguir siendo tu propiedad, uh-huh. No te la expropio, pero se va a usar como vivienda, no puedes tenerla vacía. Hay un montón de medidas que se pueden hacer, pero sí se tiene que hacer algo. Y en Guadalajara tenemos muchísima vivienda ociosa. Y lo que se suele hacer con esa vivienda ociosa, o lo que se ha hecho históricamente con esa vivienda ociosa, es que se deja que se caiga a pedazos, se vuelven desarrollos de lujo cuando es vivienda vieja o colonial que se cae, dejan que se deteriore y construyen una torre de departamentos. O si cae en manos del municipio, pues pasan cosas como lo de Ciudad Creativa Digital, que es que se licitan a precios muy de risa para que desarrolladores pongan proyectos orientados a mercados de turistas, que gente que no vive en la ciudad y gente que no tiene una necesidad de vivienda, sino una necesidad de recreación.
Muy bien. En el caso, pues, de todos estos proyectos, no sé si tengas algún ejemplo tangible de todas las evidencias que has reunido de estas torres, estos edificios, alguno emblemático que definitivamente digas tú, viven 2, 3 personas y realmente lo demás está ahí nada más de adorno, porque la impresión del ciudadano, de quienes andamos en la calle, es de que están esas torres, pero muy pocas les ves. Te das cuenta, ¿no? Si hay más, si hay plantas, si hay ropa, si hay accesorios, algunas están vacías y están ya de muchos años construidas. ¿Cuál es la zona que tiene esas características mayormente?
La zona que estudiamos cuando hicimos esta investigación en 2021, que se llamó la ciudad inhabitable, era un polígono que iba, digamos, de López Mateos al oriente hasta Federalismo al poniente. Del norte, Avenida México, y en el sur, Niños Héroes. Uh-huh. Entonces, digamos, todo este polígono que incluye a la Lafayette, la Colonia Americana, varias de estas colonias, ¿no? Ahí es donde encontramos un montón de desarrollos, algunos, porque también esto es algo que se suele argumentar, ¿no? ¿Cómo quieren que estén habitados si se acaban de construir? Bueno, ahí la mayoría de los desarrollos se construyeron entre 2010 y 2015. Hay varios nuevos. Pero, y se han seguido construyendo y se siguen construyendo hoy en día. Por ejemplo, en Avenida La Paz hay un montón de desarrollos nuevos, uh-huh. que son un hoyo en el suelo, uh-huh. pero hay muchos desarrollos que ya tienen varios años y que no tendrían por qué estar deshabitados.
Hay uno nuevo en Federalismo muy cerca del centro.
Sí, ahí por el Parque Rojo, ¿no?
Ajá.
Uh-huh. Ese no, creo que no está concluido. Fue de los que empezamos a investigar, pero luego lo dejamos porque no lo acababan de, no estaba acabado de construir. No hay un caso emblemático, no diría que es uno en particular. Es un fenómeno muy generalizado. Muchos están quedando vacíos. Pero sí quisiera llamar la atención de una cosa muy especial aquí. No porque se habiten, se termina la crisis de vivienda, porque también lo que estamos viendo es que son espacios que se desarrollan para un segmento particular de mercado con un gran poder adquisitivo y que no representa la población de la ciudad. Entonces, así estuvieran ocupados al 100%, esta nueva vivienda que se está construyendo no atiende a la necesidad de la ciudad. No es vivienda para todos. No se está construyendo una vivienda diversa, porque no es que se tenga que construir un tipo de vivienda, que haya uno bueno y uno malo. Se necesita construir vivienda diversa que esté diseñada para la diversidad de personas que hay en una ciudad.
Y no, estas viviendas. En realidad no quieren pobres en el centro.
Sí, no quieren pobres, quieren jóvenes de las industrias naranjas con ingresos de por lo menos 25,000 pesos mensuales cada uno.
Bien, se comunica Benjamín García, te pregunta qué tanto influye en el precio de la vivienda y renta en la localización de las empresas.
¿La localización de las, o sea, como los sitios de trabajo?
Yo creo que sí.
Sí, a ver.
Ahí está la pregunta.
Ah, okay. Es que no, voy a contestar como si fueran dos preguntas. Uno, porque sí. Además es cíclico. Una cosa es la ubicación de la empresa sí influye en la vivienda, uh-huh. pero el precio de la vivienda también influye en la ubicación de uh-huh. la. Es cíclico. Algo que, por ejemplo, ustedes podrán notar es que en muchos de estos desarrollos, ahí sí voy a tomar un ejemplo. Está este mercado, no me acuerdo cómo se llama, si se llama Mercado México o Mercado Juárez, en la Colonia Americana, sí. cerca de esta parte donde López Cotilla se hace cuchilla.
Sí. Uh-huh.
Y el primer piso de ese mercado ha cambiado de giros entre ser parrillas, panaderías, galerías de arte. Muchos de estos desarrollos, su primer planta cambia de giro muchas veces al año. Y si se ponen a ver algún desarrollo que tengan cerca o que vean seguido y lo ven conforme pasan los meses, van a ver que los negocios cierran y abren y cierran y abren y cierran y abren. Muchas veces porque se abren asumiendo que los habitantes de arriba van a hacer su mercado. No hay habitantes arriba, no hay mercado, se van y luego llegan otros. Entonces, por un lado, los precios de la vivienda truenan empresas. Los precios, cuando la vivienda es muy cara y no está suficientemente habitada, revienta empresas que estaban ahí. Por el otro lado, sí es cierto que cuando se ubica alguna empresa en algún lugar que genera como una gran demanda de vivienda, pues sí puede tener un efecto localizado, sí puede tener algún efecto sobre los precios de la vivienda, pero eso es un poco más difícil de medir porque es bien indirecto, ¿no? Eso es como una cadena de causas y efectos muy complicada. Pero lo que sí pasa es que cuando la vivienda sube de precio, también los giros de mercado que están cerca suelen ser desplazados, o sea, los desplazan.
Sí. Dice otra persona del auditorio, quisiera contactar al entrevistado para exponerle el caso de irregularidades en vivienda en cuestiones legales. Nos deja su número telefónico, te lo dejo aquí, Andrés, para que te comuniques con él. Becky Guzmán, yo rento casa, ¿qué obligación tengo para la reparación de la misma? Por ejemplo, ¿me obliga a pintarla y cuánto debe subir la renta legalmente?
Ok, buenísimas preguntas. Uh-huh. Sobre la reparación como tal, así de base, no hay una... Si ella es la inquilina, porque no me queda claro si se la está rentando a alguien más. Si ella es la inquilina, no hay una obligación de entrada de reparar, a menos que esté en una de las zonas de patrimonio histórico donde sí hay algunos lineamientos que tienen que seguir. Y es bastante complicado, no me los sé de memoria. La otra cosa es que si le está rentando una persona, sí existe, y esto es parte del por qué necesitamos una ley inquilinaria. En los contratos de arrendamiento suelen venir acuerdos sobre qué tipo de mantenimiento tiene que dar el arrendador al inmueble que renta al arrendatario. Uh-huh. Pero no en todos los contratos de arrendamiento están esas cláusulas. Y además, la mayoría de las rentas del país, del estado y de la ciudad se hacen sin contrato, se hacen a la palabra. Otro motivo por el cual se necesita una ley inquilinaria.
Es un asunto muy arbitrario.
Sí.
Pero, y ambiguo, ¿no? Porque incluso algunos dicen que se repare lo que se haya generado por desgaste. Sí, pero ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces?
Y luego se deslindan con que es que el desgaste lo hizo el inquilino. Uh-huh. Y pues bueno, es que estás viviendo ahí, tiene que haber un desgaste. Ese es un lado de la pregunta, es bien importante, y hay una cosa que se llama el acoso inmobiliario, que se refiere cuando para desplazar población de manera como al no ilegal, pero no muy ética, algunos arrendadores dejan que la vivienda entre en deterioro para poder deshacerse de sus inquilinos y luego vender o remodelar. Entonces, esa es una parte de la pregunta. Uh-huh. Y la otra parte que tiene que ver con las irregularidades en vivienda en cuestiones legales. Perdón.
Quería saber el costo.
El costo, sí, los límites.
¿Cuánto debe subir la renta legalmente?
Ok. En Jalisco no hay un límite a la subida del precio de la renta. Hay un límite en el Código Civil que dice lo siguiente. Uh-huh. Tú puedes subir cierto porcentaje según el valor fiscal del predio. Es decir, el valor de catastro. Pero si ese valor no se actualiza en 4 años, tú puedes subirlo según el valor del mercado. Y como el mercado es sumamente volátil y nadie lo está midiendo y nadie te va a cuestionar el precio que tú le pongas al inmueble, sobre todo si alguien te lo compraría ese precio, en realidad no hay un tope. O sea, en realidad en Jalisco no existe un tope porque tenemos un Código Civil muy tramposo.
Y el arrendador decide entonces, me voy por el valor mercado, ¿no? Que es el que me conviene.
Sí, porque el catastro no se actualiza.
Ah, pues
sí.
Hay verdaderos abusos en la materia, ¿no?
Totalmente.
Te dejo esta también pregunta, ¿cómo te pueden contactar? La gente quiere hablar contigo sobre la situación de la vivienda. Te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado esta mañana, Andrés. Ojalá que sea más seguido.
Súper, muchísimas gracias, Griselda, Víctor. Les dejo mis redes sociales, la que más uso, que es el Twitter, aunque pronto nos iremos de ahí todos, creo. Es @andres_dlap, D de dedo, L de Lalo, A de avión, P de perrito, Andrés_DLAP, y ahí me pueden mandar un mensajito, me pueden seguir o me pueden arrobar directamente en algún comentario y sí contesto, porque ahí ando todo el día.
Muy bien, pues muchas gracias, Andrés.
Muchas gracias.
Andrés de la Peña, nos despedimos. Víctor, que tengas una excelente mañana. ¿Ya desayunaste?
Ya, poquito, pero ya, un pan con café.
Bueno, pásala muy bien, buen lunes.